Bueno, estamos de regreso después de escuchar este resumen nacional Notisistema con la información más importante de las últimas horas. Quédese con nosotros, una hora más de información y muchísimas gracias por participar. A las personas interesadas en conocer dónde hay centros de acopio para Venezuela, le recordamos que a partir de hoy el DIF Jalisco abrió un centro de acopio en sus oficinas de Prolongación Alcalde para los damnificados de este doble terremoto de Venezuela, que de acuerdo al corte informativo que dieron las autoridades este domingo, registra 3.342 muertos y 16.740 personas heridas. No se habla mucho del número de personas desaparecidas, aunque en días anteriores los propios organismos internacionales manejaron cifras de 50.000 personas. El Sistema Integral de la Familia recibirá alimentos no perecederos y artículos personales y de limpieza de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4 de la tarde en las oficinas centrales ubicadas en Alcalde 1220 en la colonia Miraflores en Guadalajara, muy cerca ahí de la Secretaría de Educación, muy cerca del CODE.
Bien, tenemos por otro lado participación de usted, le agradecemos sus mensajes esta mañana. Se comunica desde Washington la señora Marina Cosme, ella se saluda a quienes trabajan en la estación de las noticias y hoy a Mari Carmen Estrada, que vive en Tlajomulco. También le dicen a Mercedes, excelente efeméride de Armstrong, es el Mozart del jazz. Otro más dice, ¿saben si ya sale el calendario de pago de bienestar? No todavía, le explicamos al arranque de este espacio que aún no está disponible. Y a la persona que preguntaba temprano para ir a CUSEA, bueno, dice, si quiere de verdad ir a CUSEA, que tome la línea 1, se baje en periférico y tome el macro. Si va a CUSEI, que tome la línea 3 y la deja fuera de CUSEI. Son las opciones que le ofrecen esta mañana. En otro de los mensajes dice Luis Ramón Rodríguez, buenísima efeméride, en este caso del gran trompetista y jazzista Louis Armstrong. Y dice, qué hermosa canción, como la que señaló Mercedes, de What a Wonderful World. Y una canción que es de letra sencilla, pero muy profunda y es mi favorita, dice este mensaje.
Bien, por otra parte, ya se ha dicho en repetidas ocasiones que la derrama económica es buena, sí supera las expectativas de acuerdo a lo que mencionan, menciona la propia Oficina de Visitantes y Convenciones de Guadalajara, que superaremos la derrama económica que se tenía contemplado. Sin embargo, pues los comerciantes del centro histórico tuvieron ingresos desiguales durante esta primera fase del mundial, porque mientras algunos negocios duplicaron sus ventas, otros registran pérdidas hasta de un 30%. Esto lo reconoció Luis Enrique Anguiano, delegado de la Canaco en Guadalajara. El arribo de miles de aficionados y turistas, sobre todo al FanFest, benefició a comercios dedicados, por ejemplo, a la venta de alimentos y bebidas. Sin embargo, otros rubros como textiles, jugueterías y artículos religiosos, entre otros, tuvieron una disminución en sus ventas. Estamos hablando que son, digamos, negocios que representan el 60% del rubro comercial en el centro de la ciudad. Y es que además clientes habituales evitaron la zona por considerar que sería incómodo por los cierres viales que había.
Bien, perdón, hay otros mensajes que tenemos acá y dice, buenos días, gusto en saludarlos a ustedes y el auditorio. Comento sobre el resultado de la selección. ¿No creen ustedes que ha sido una manipulación, sobre todo por la situación del marketing? Es lo que sugiere esta persona. Mientras que Aurora Galindo dice, estoy escuchando, de verdad da coraje, dice, revuelve temas con temas y empieza con los derechos humanos. Y otro asunto que dice, toca aquí, dice, sugerencia, no eran estos eventos demasiado peligrosos, usar este tema para golpear a un gobierno y usar el agua para tu molino, dice, es despreciable, es lo que dice este mensaje. Pues así está escrito, una disculpa, trato de hacer lo que se puede con lo que se tiene.
¿Se refiere al comentario?
Seguramente sí, nada más que la forma en que está redactado, pues bueno, no sé si sea muy comprensible. Dice otro de los textos, ya está el calendario de pagos, dice la señora Carrió, no, ya les explicamos que ese todavía no está disponible. Sobre el fútbol, Javier Aguirre no supo ganar, no tuvo una variante, fue inoperante e incompetente y terco, dice el doctor Alanís en su comentario. Muchas gracias por su mensaje.
Dice don Héctor Arciniega que los depósitos de bienestar ya cayeron. Lourdes, entonces para las personas que te hablen, pues desde ahí le decimos por qué. No podemos estar repitiendo cada cinco minutos lo mismo, ¿no?
Claro.
Entonces, bueno, ahí les encargamos. Ricardo Fuentes, saludos a la familia y aficionados de Metrópoli. Estoy muy triste, pero no por la selección mexicana, sino por saber que la gente se puso triste. Bonita semana. Un 10 salvo aquellos casos e incidentes que se registraron en la vía pública, que ya todos conocemos, un 10 para el apoyo que dio la afición mexicana. Yo creo que eso, un esfuerzo mayúsculo, ahorró, visitó estadios, le puso el ambiente a los FanFest, al centro de Guadalajara, la Glorieta Minerva, los aficionados extranjeros se sintieron pues muy apoyados, muy arropados, y además dijeron, el ambiente del mundial es México. Así es de que esperamos que en los próximos mundiales, bueno, México no sabemos cuándo vuelva a repetir, ya tres mundiales parece muy difícil, pero bueno, sí, la afición mexicana se destacó a nivel internacional, así es de que la estrellita pues es para ella.
Por lo pronto, si a usted le gusta el fútbol, recuerde que el FanFest como tal del centro seguirá disponible. Lo que se termina son las pantallas en la zona de la Minerva y podrá disfrutar del resto de partidos de las eliminatorias y la final allá en el centro de Guadalajara.
Muy bien. Vámonos entonces a continuación a las portadas Jalisco. Es lo que destaca la prensa escrita.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Bien, como todos los lunes, saludamos al doctor Alexander Satirka, rector del ITESO. Bienvenido, rector, que tenga una excelente semana.
Muy buen día, estimada Griselda, estimado Víctor. Es un gusto estar con ustedes y compartir este espacio con nuestra amable audiencia. Una de las principales aspiraciones de las sociedades modernas es un Estado de Derecho que ponga límites al poder y que garantice una justicia imparcial y accesible, al igual que el pleno respeto de los derechos humanos y las garantías individuales. El Estado de Derecho se entiende como el principio de gobernanza por el cual todas las personas, instituciones y entidades, públicas y privadas, incluido el Estado, están sometidas a las leyes vigentes, que se hacen cumplir con independencia y equidad. Tener un Estado de Derecho efectivo favorece la libertad y la democracia, genera certidumbre que impulsa la inversión productiva, el desarrollo inclusivo y el combate a la pobreza, a la par de que reduce la arbitrariedad, la corrupción, la impunidad y la inseguridad. Por ello, es un elemento fundamental para vivir en armonía y paz. No obstante, el Estado de Derecho está sufriendo un declive a escala mundial. En 2024, el World Justice Project registró un retroceso en la materia en 57% de los países, porcentaje que subió a 68% el año pasado. México no estuvo exento de ello. Descendió tres posiciones en el ranking, en el que ocupa la posición 121 de 143 países evaluados en 2025. Dicho en pocas palabras, estamos entre el 20% peor evaluado del mundo, con una calificación global equivalente a 4 sobre 10. El auge del autoritarismo es la principal fuerza detrás de la recesión del Estado de Derecho, explica el World Justice Project, pues con la llegada al poder de líderes con esta inclinación, se debilitan los controles y contrapesos al poder gubernamental, al igual que la impartición de justicia. Las libertades civiles y políticas también se ven limitadas, así como el ejercicio de los derechos humanos, como es el caso de la libertad de expresión, la de reunión y asociación, lo que reduce la participación cívica. En este contexto, el viernes pasado, se presentó el diagnóstico del Estado de Derecho en México y Jalisco, que elaboró el Laboratorio para el Estado de Derecho e Incidencia Pública del ITESO. Este documento analiza reformas de gran calado y alto impacto institucional, como es el caso de la reforma judicial y de acceso a la justicia, las modificaciones a la ley de amparo y en materia de prisión preventiva oficiosa, la reforma para poner a la Guardia Nacional bajo control militar y la que se denominó como de simplificación orgánica, que derivó en la desaparición de diversos órganos constitucionales autónomos, como la Comisión Federal de Competencia Económica, el Instituto Federal de Telecomunicaciones y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. El diagnóstico no se limita a describir los cambios legales, sino que examina sus efectos institucionales, el impacto en el equilibrio de poderes y sus consecuencias para las personas y la protección de derechos. El análisis deja en evidencia la vulnerabilidad en la que se encuentra el Estado de Derecho en México, pues las reformas antes mencionadas han reconfigurado instituciones y procesos claves para el país, generando riesgos para los contrapesos democráticos, la independencia judicial, la transparencia, el acceso a la justicia y para la protección efectiva de los derechos individuales y colectivos. En el caso de la reforma judicial, el riesgo principal es que la elección popular de personas juzgadoras sin salvaguardas técnicas sólidas pueda afectar la independencia, imparcialidad y profesionalización del Poder Judicial. Con los cambios a la ley de amparo, se reduce la capacidad real de cualquier persona para exigir sus derechos, mientras que la desaparición de órganos autónomos pone en entredicho la imparcialidad en los temas que atendían y puede generar opacidad, menor especialización técnica y mayor concentración de poder. La ampliación de la prisión preventiva oficiosa tensiona la presunción de inocencia, el debido proceso y el sistema penal acusatorio. En tanto que la consolidación de un esquema militarizado de seguridad pública plantea riesgos frente al control civil, la rendición de cuentas y los estándares internacionales de derechos humanos. Con el fin de contribuir al debate público serio, informado, responsable y enriquecedor, además de identificar y analizar riesgos institucionales, el diagnóstico también presenta una serie de propuestas para enmendar el rumbo en los casos que amerite hacerlo. En este sentido, se presenta el caso de la reforma judicial en Jalisco, que está pendiente y se puede realizar de manera que se corrijan los errores cometidos en la reforma federal, y así contar con un sistema de administración de justicia independiente, sólido, profesional y eficiente, que brinde certeza jurídica a toda persona que recurra a él. Para ello se recomienda retomar la propuesta ciudadana de reforma al Poder Judicial Estatal, que fue elaborada por el ITESO junto con otras universidades locales, así como colegios y barras de abogados, la Coparmex y el Observatorio Ciudadano Jalisco Cómo Vamos. La paz es fruto de la justicia, y la justicia necesita instituciones fuertes, competentes, estables e independientes. Por ello, es deber de toda la ciudadanía preocuparnos por el establecimiento y mantenimiento de un adecuado Estado de Derecho y ocuparnos de que se respete y de que sus principios se apliquen correctamente. Hasta aquí mi comentario. Muchas gracias.
De acuerdo. Muchísimas gracias por su participación esta mañana, rector. Que tenga una excelente semana.
Ustedes también. Saludos a nuestra audiencia.
Gracias y muy buenos días.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Bien, tenemos participación del auditorio. Quedan algunos mensajes antes de irnos a la pausa. Hay algunas conversaciones con usted y algunas solicitudes además de servicios. Por ejemplo, acá dice, no alcanza a escuchar el domicilio del Centro de Acopio de Apoyo para Venezuela. Serán tan amables de enviarme el domicilio por esta vía, dice don José Muñoz. Bueno, está el del DIF y el de la Universidad de Guadalajara. Enseguida se los compartimos.
El DIF municipal está en el Centro de la Amistad Internacional. Le vamos a dar ahorita la dirección. El otro, el DIF estatal, está en Avenida Prolongación Alcalde 1220. A partir de ahora estará abierto para que usted lleve sus donativos a partir de las 8 de la mañana y hasta las 4 de la tarde.
El de la UDG, muy sencillo, en la Rambla Cataluña, junto al Museo de las Artes, al MUSA, estarán ellos atendiendo de 9 a 6 de la tarde y sábados y domingos de 10 a 2, para que si usted le queda más cerca, vaya también al de la UDG.
Muy bien. Vamos a hacer una pausa, regresamos con más información.
Vamos a la información con José Luis Jiménez Castro. Momento de escuchar su reporte. Adelante, Huicho, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, Víctor, ¿cómo estás, Gris? Muy buenos días. Fíjate que hoy no hay contraflujo. Bueno, a partir de hoy y hasta el próximo 31 de agosto no habrá contraflujo en la avenida López Mateos. Hay un caos, pero totalmente, está totalmente colapsado la avenida López Mateos de ingreso a Guadalajara. Lo que hemos comentado siempre, los niños se van de vacaciones, pero sus papás no. Entonces, todos estos carros que ya no pueden pasar por el contraflujo, pues ahora van todos amontonados. A lo mejor hay algo más adelante, pero está caótica la vialidad esta mañana en avenida López Mateos. Y llama la atención que quitan el contraflujo y también le quitan los agentes de tránsito. No hay policías viales, sí están en sus motos y andan de un lado para otro, pero no ayudan a la vialidad, está totalmente colapsada la circulación. Máxime que también hubo un choque hace ratito ahí por la zona de El Palomar. Tocante a los festejos de la Glorieta Minerva, bueno, comentarles que poco a poco están retirando, bueno, ya quitaron las pantallas de la Glorieta Minerva, pero tengo entendido que para semifinales y la gran final se volverán a instalar en la Glorieta Minerva. Ya están prácticamente limpiando todo lo que es esta zona del perímetro, donde mucha gente muy desanimada luego del partido de México se empezó a retirar muy temprano. Creo que estuvo la banda mexicana con su ramito de violetas interpretando ahí algunas canciones, pero ya no había el mismo ánimo que había ocurrido cuando México ganaba. La gente, alguna muy decepcionada, a tal grado que incluso ya en la zona centro de Guadalajara había frustración, tanto así que en el cruce de Galeana y Juárez hubo botellazos en contra de policías. No pasaban llores, pero sí, pues hubo gente muy borracha, gente que nada más iba a ver qué generaba, qué provocaba, pero reitero, por fortuna, no pasó a mayores. Bueno, pues esto fue un poco lo del asunto de la celebración, entre comillas, de la descalificación de México, porque al final de cuentas, pues yo creo que todos aplaudimos a la selección por su buen trabajo. Y ahora sí, pasemos a lo importante. Casi nunca volteamos a ver a las regiones de nuestro estado, y en este caso quiero dar a conocer una información que está ocurriendo en Tepatitlán. Sucede que el Cabildo de Tepatitlán aprobó recientemente una permuta de terrenos que cede dos predios en la zona de La Loma, muy cerca del rastro municipal, a cambio de un predio en el fraccionamiento industrial La Chapa. Esta transacción, según nos dicen los vecinos, tiene como objetivo formal destinar más de 18.000 metros cuadrados para la construcción de la planta de separación y transferencia de residuos sólidos urbanos. Esto ha desatado la inconformidad de los habitantes de la comunidad. El conflicto territorial en la comunidad de La Loma se fundamenta en que, por ejemplo, hay vulneración del entorno educativo, es que hay escuelas por ahí en la zona, la dispersión de partículas, gases de descomposición, malos olores, etcétera, 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 en la planta de tratamiento que quieren colocar precisamente ahí, como les comento, en esta permuta que hizo el Cabildo de Tepatitlán. Escuchemos lo que nos dijo brevemente una de las vecinas del lugar en torno a este problema donde quieren colocar esta planta de desechos sólidos. Adelante, por favor.
Estamos muy preocupados porque dicha construcción de la planta pues se pretende hacer en un lugar que no está bien ubicado, ya que existe una escuela a 200 metros, un Senjure, existe una el rastro municipal de que abastece carne a todos los tepatitlenses. Estamos muy preocupados.
Bueno, ahí está lo que nos comenta esta vecina. No quieren este lugar de desechos sólidos y bueno, pretenden que el Cabildo de Tepatitlán eche las cosas hacia atrás. Hay que voltear también hacia otras regiones, ojalá la autoridad, pues es un asunto totalmente municipal, pero ojalá se llegue a un acuerdo porque los vecinos ahí en Tepa dicen que podrían estarse manifestando en contra de esta planta de tratamiento. Pues mi querida Gris, Víctor, este reporte que les tengo, la López Mateo sigue colapsada, sobre todo si usted viene, digamos que de acá, de Santanita, San Agustín, y vas a la Glorieta Minerva, está totalmente colapsada la vialidad. Mi reporte, mi querida Gris, Víctor.
Bien, gracias, José Luis. Pues Tepa está pagando el costo de su crecimiento urbano, ¿no? Es una cabecera de región, pero cada vez se parece más a Guadalajara en cuanto a problemas.
Sí, ¿cómo ha crecido Tepa? Creo que la hace el clavo. ¿Cómo ha crecido Tepa? No tiene mucho que yo fui. No, hombre, me acuerdo que la última vez que lo había visitado fue cuando todavía teníamos el COVID, la vacunación y todo eso, que nos damos una vuelta a Tepa, que estoy hablando de 4 años, 5 años, y en 5 años, caray, ha crecido impresionante Tepa.
Pues bueno, vamos a ver qué hay en torno a esta oposición vecinal y qué responde el gobierno municipal. Y finalmente, pues, si se llega a algún acuerdo que beneficie a todas las partes. Gracias, Huicho.
Hasta luego. Buenos días.
El reporte de José Luis Jiménez Castro. Vamos a hacer una pausa y después del corte regresamos con más participación y más contenido.
Bueno, regresamos, dice don José Luis Ramírez, que cuando hablemos del CUSEI, demos la ubicación exacta porque hay varios CUSEI.
No, no puede haber varios CUSEI, jamás en la vida. Solamente uno, son un solo complejo de ciencias exactas e ingeniería. Son centros universitarios que tienen otros nombres, el de ciencias económico-administrativas, por ejemplo, el de ciencias sociales y humanidades, el de ciencias de la salud. Inician igual porque todos comienzan con la palabra centro universitario, pero no, CUSEI es uno, nada más, el complejo que está en Olímpica y Revolución.
Dice Clementina Covarrubias que falta alumbrado público en el SAUS, ya tenemos 2 semanas sin el servicio, nos deja el número reporte 1243, es un reporte que hizo desde el pasado miércoles.
Bien, otro mensaje nos refiere, dice, gusto saludarlos, lo de la selección de criterio de marketing ya lo pasamos. Dice, no estoy de acuerdo con el comentario, y también ya lo habíamos compartido. Y aquí nos dice el ingeniero Federico Dueñas, noto desencanto en muchos radioescuchas. Dice, pero si llegamos a donde mismo en 8 de los últimos 9 mundiales, es lo que dice en su comentario. Ahí está también su participación. Preguntan, dice, no puedo escuchar el sonido de la música, y comentaron que fue Louis Armstrong. Dice, ¿cómo puedo escucharlo en su aplicación? Bueno, entre a noticiasistema.com, en el buscador hay que teclear el sonido de la música y así lo encuentra. Es la forma en que se puede hacer. Vamos entonces a la entrevista.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Le agradecemos el que nos tome la llamada, Óscar Villalobos, él es director de Servicios Generales en Guadalajara, para hacer prácticamente un corte de lo que ha sido el Mundial a estas alturas, cuando ya México termina de, digamos, su participación, cuando ya se cierra la participación de la selección mexicana en el Estadio Azteca, y bueno, lo que esto representa también para Guadalajara. Licenciado Óscar, gracias por acompañarnos esta mañana.
Hola, ¿qué tal? Muy buen día a todo tu auditorio.
Muchísimas gracias. ¿Cuál es la información respecto a las toneladas de basura que se recolectaron el día de ayer y en lo que va del Mundial?
Bueno, ayer tuvimos alrededor de 78.5 toneladas, 44 en el FIFA Fan Festival y alrededor de otras 34.5 en la Minerva. Al día de hoy llevamos un acumulado de 1.096 toneladas, pues prácticamente estamos cerrando la participación de México, rebasando las 1.000 hasta el término del Mundial con estos operativos de limpieza en la ciudad.
Perdón, se cortó, se interrumpió la comunicación cuando nos decía la cifra final.
A la cifra final son 1.096.
Es una cantidad extraordinaria que meritó el trabajo de más de 800 trabajadores.
Sí, así es. Trabajadores de las áreas de aseo público, Guadalajara Limpia, Mejoramiento Urbano y la Gerencia Nocturna, pues estuvieron todos estos días trabajando durante el día, tarde y madrugada, pues para que restituir la normalidad lo más pronto que se pudiera después de los juegos importantes.
¿Cambian algo en operativo ahora que México ya está finalmente fuera del evento mundialista? ¿O ustedes esperan el mismo volumen de personas o se mantiene la estrategia tal cual fue diseñada?
No, mantenemos la estrategia durante todos los días de aquí hasta el 19 de julio. Habrá que recordar que el FIFA Fan Festival sigue vigente hasta el 19 de julio y también entendemos que vamos a tener todavía algunos eventos en la Minerva, se va a transmitir cuando menos la final del Mundial.
¿En otras áreas no se han visto afectadas, digamos, por el acomodo de las personas concentradas casi todas en el evento mundialista? Me refiero a mercados, sitios públicos, o ustedes organizaron los equipos para que se pudiera hacer la limpieza en las diferentes zonas de la ciudad.
No, al final los equipos están debidamente organizados. La recolección domiciliaria está trabajando al 100%. No hemos faltado un solo día a recoger en las colonias de la ciudad. Los servicios están trabajando al 100%, alumbrado público, parques y jardines, todo el personal está dispuesto haciendo sus funciones, y este personal extraordinario que entró en la gerencia nocturna va a permanecer durante el Mundial y algunos meses más durante el temporal de lluvias.
Hablando de parques y jardines también, con este tema de las lluvias, pues las zonas públicas de parques y camellones se incrementa, por ejemplo, los niveles de o la altura de césped. Hay que hacer trabajos de corte. ¿Están ya preparados para ello o se va a hacer, no sé, vía subrogación del servicio para poder mantener estas áreas verdes en buenas condiciones?
No, tenemos nosotros un esquema combinado, es decir, la Dirección de Parques y Jardines es una dirección que tiene alrededor de 800 trabajadores, de los cuales alrededor de 600 son meramente operativos, 680, no tengo el número exacto del personal que está atendiendo área verde, porque tenemos áreas técnicas del cuidado de las abejas y demás, y además tenemos en los principales camellones de la ciudad un servicio, una prestación de servicio de cuidado de áreas verdes. Entonces estaremos trabajando en estos dos frentes, pues para que la ciudad se mantenga en buenas condiciones.
Bien, pues le agradecemos por lo pronto la información de estas acciones que se están realizando. Un último llamado de favor a la población que va a seguir yendo a estos eventos para que ayude y colabore con el manejo de residuos. Digo, pues sabemos que puede ser en algunas ocasiones complicado, pero digo, si entre todos se van llevando sus residuos, a lo mejor a depositarlos en el lugar adecuado sin tener que tirarlos o arrojarlos a la vía pública, le avanzamos más, ¿no?
Sí, sigamos disfrutando del espacio público, las ciudades de todos, hagámoslo con respeto, con responsabilidad. La ciudad tiene dispuestos lugares para poder dejar los residuos de manera ordenada. Pues le pedimos a la ciudadanía esa corresponsabilidad, la ciudad es de todos y todos debemos de cuidarla.
Tengo una pregunta pendiente, ¿se instalaron contenedores especiales plásticos? Los vi en la zona de la Minerva para el gran volumen de personas que llegaban. ¿Estos los rentaron o los compraron? Y pregunto porque si están disponibles y si son de ya el ayuntamiento, ¿se pueden aprovechar en otro lugar o ya no?
Sí, son comprados, al final de cuentas la ciudad queda con ese equipamiento. La ciudad tiene grandes eventos todo el tiempo, grandes concentraciones, tiene maratones, medios maratones, y los estaremos utilizando para poder hacer la separación de los residuos en estos eventos masivos.
Bien, por lo pronto lo fuerte del operativo ya terminó, ¿no?
Sí, pues ya con la eliminación el día de ayer, la triste eliminación de la selección mexicana, pues se terminan esta parte de los operativos masivos, los conciertos también ya pasaron, entonces pues nada más concentrarnos en los partidos más importantes que se van a transmitir en la Minerva y en el FIFA Fan Festival.
Bien, pues muchas gracias, Oscar Villalobos. Creo que la gente o la población en términos generales se dio cuenta del esfuerzo que realizaron los trabajadores, todo el personal de servicios municipales, porque la ciudad lució limpia y estuvo a la altura de este Mundial.
El reconocimiento es para ellos y ellas, para los trabajadores de la limpieza. La realidad es que hicieron un trabajo impecable y el agradecimiento también a la ciudadanía que sí pudo también acompañarnos y apoyarnos en ese proceso.
Muy bien, muchísimas gracias.
Muchas gracias, bonito día.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Continuamos con más participación del auditorio. Gustavo Gómez se comunica para decir que el gobierno del estado abrió la convocatoria del pasaje para personas de la tercera edad. Desde el primer día intenté inscribirme y me marcaron errores. Ayer pude meterme, pero resulta que los cupos ya están agotados. La convocatoria es hasta el último mes, hasta el último día del mes. No hay dónde comunicarnos. Nos pregunta si podemos investigar qué está pasando y dar alguna información, y lo vamos a hacer con mucho gusto, Gustavo Gómez. Ahorita no tendremos como los datos para completar una respuesta en este caso. Uh-huh. Olivia Saturnino dice que el 5 de mayo, en 5 de mayo y Morelos, en la colonia San Sebastianito, hay un poste de luz ladeado, hay una escuela en ese punto, los cables ya casi tocan la cabeza de las personas, así de que pide antes de que haya un accidente la intervención de las autoridades.
Bien, vámonos a más información nacional. Arturo García Codillo en la Ciudad de México. Adelante, Arturo, buenos días.
¿Qué tal? Nuevamente me da gusto saludarles. Bueno, hoy confirma el gobierno de la República a través de la titular de la Secretaría del Bienestar, la nueva titular, Leticia Ramírez, que comienza la dispersión de apoyos de los programas sociales. Escuchemos.
Iniciamos 6 de julio, terminamos 29 de julio. Ya todos saben ustedes, los que nos están escuchando, que se inicia con la letra del primer apellido. Pueden utilizar el recurso en el momento que está el depósito en sus tarjetas. Quisiéramos recordarles cuánto es. 6,400 pesos para adultos mayores. Mujeres Bienestar, 3,100. Personas con discapacidad, 3,300. Madres trabajadoras, 1,650. Sembrando Vida, acuérdense que este es mensual, 6,450.
La dispersión comienza, repito, a partir de hoy y tiene y va de acuerdo a la letra de la primera letra, la letra inicial de cada apellido, del primer apellido. Comenzando hoy con la letra A, mañana la letra B, el miércoles y jueves 8 y 9, la letra C, D, E y F, el viernes 10, para el lunes 13, lo mismo que el martes 14, la letra G, miércoles 15, H, I, J, K, el jueves 16, la letra L, viernes 17 y lunes 20, la letra M, el martes 21, N, N, O, el miércoles 22, P, Q, jueves 23, lo mismo que el viernes 24, la letra R, el lunes 27, la letra S, martes 28, T, U, B, o B chica, B de vaca, y el miércoles 29, W, X, Y y Z. Comienza la dispersión de los programas del bienestar. Por otro lado, la presidenta Claudia Sheinbaum hizo un reconocimiento a la actuación de la selección mexicana de fútbol, la cual dijo fue muy buena, nos hizo sentir mucha alegría y vamos a escuchar parte de lo que comentó.
Yo creo que todos tenemos que estar muy orgullosos del papel de la selección, la verdad. Yo ya tengo mis añitos, no es que sea experta en fútbol, pero la verdad creo que ha sido la mejor participación de cualquier selección en los mundiales. Y además, cada vez más demandantes los mundiales, porque la demanda de la condición física y la técnica, pues cada vez es mayor. Y ayer también jugaron muy, muy bien. Y además, pues el momento que vivió México de mucho orgullo, esperanza, unidad, que fue pues algo muy especial. Y esto que nos ayude hacia adelante. Por eso siempre vamos México.
Pues ahí está la presidenta. Claudia Sheinbaum dijo no saber si se reunirá con los integrantes del tricolor, que va a entrar en contacto con la Federación Mexicana de Fútbol y pues ya dependiendo de eso sabrá si habrá si lo recibirá o se reunirá en algún otro sitio con ellos. Y deporte, buenos días.
Muy bien, Arturo, muchísimas gracias por la información. Entonces sí, comentar contigo que el calendario que acabas de hacer referencia ya está disponible, hace rato no estaba, muy temprano no estaba disponible en la página del Gobierno de México, de la Secretaría de Bienestar, y a quienes ingresen a esta página gob.mx/bienestar podrán descargarlo.
Exactamente, estamos hablando de los programas de adultos mayores de 65 y más, Mujeres Bienestar, que es para mujeres de entre 60 y 64 años, personas con discapacidad, madres trabajadoras y Sembrando Vida, con el detalle de que Sembrando Vida es un apoyo que se entrega de manera mensual y los otros son de manera bimestral, es el bimestre julio-agosto.
Bien, gracias por el reporte, Arturo.
Al contrario, buenos días.
Muy buenos días, Arturo García Caudillo.
Bien, se comunica don Roberto Martínez para decir que le damos gracias a Inglaterra porque ya se acabó con el desorden en México. Y bueno, yo le agregaría, don Roberto, le damos gracias también a la Selección de México por, pues, en este periodo mantener la ilusión y unidad de los mexicanos. Claro que ganas o pierdes o aprendes, dice la presidenta. Ganas o aprendes. Uh-huh. Y creo que nos enseñó muchas cosas. Ojalá que tomemos lo bueno y con orgullo perdió la selección nacional.
Sí, y se le va a hacer seguramente el reconocimiento pues en los próximos días de parte de los diferentes actores públicos. La presidenta, pues, a lo mejor lo recibe, como ya dijo, pero también he estado viendo buenos comentarios de los expertos en deporte, que sí les hacen ese señalamiento de que trabajaron de una manera diferente, están muy jóvenes, tienen también futuro por delante. Entonces, pues bueno, esperemos que la selección se siga cohesionando. Los elementos cambian, ¿no? Depende del director técnico, van modificándose los elementos. Hay unos que no tendrían ni que haber estado ahí, aunque participaron efímeramente, pero bueno, ya la revisión del resultado tendrá que determinar si cambian los integrantes o se mantiene la plantilla, ¿no?
Ya con otro técnico, ¿no?
Con otro técnico.
Con Rafael Márquez en este caso.
Él va a ser el que está ya
estará al frente de la selección. El Vasco ya termina su actuación con este mundial. Pues felicitaciones a todos, a quienes siguieron con ilusión estos partidos de la selección dentro del mundial. Felicidades a la selección y bueno, creo que no tenemos por qué regatearles ningún mérito.
No, y a los amantes del fútbol todavía siguen los partidos que son más interesantes.
Sí,
más buenos.
Sí, esto no acaba todavía.
Oye, y decías hace rato en el corte, nos sentimos mal, imagínate Brasil.
Sí.
Bueno, sí. El campeón del mundo.
La afición de Brasil, en fin. Bueno, vamos a hacer una pausa y regresamos con más. Bueno, le recordamos que el día de ayer se registró una tormenta considerable, provocando inundaciones y daños en municipios metropolitanos, también en el interior del estado, sin que hasta el momento se reporten personas lesionadas o fallecidas. Esto por fortuna. En Guadalajara, una de las zonas más afectadas fue la colonia La Federacha, donde la corriente arrastró al menos 2 vehículos y el agua alcanzó cerca de medio metro. En Oblatos y Tetlán, varios automóviles quedaron varados por el nivel de inundación. En Zapopan, el cruce de Avenida Aviación y Camino Viejo a Tezistán registró anegaciones de hasta 40 centímetros. En el interior del estado estamos hablando de, digamos, afectaciones en Tecolotlán, que reportó el derrumbe de una barda y daños en calles. En Jalostotitlán y Colotlán también hubo vehículos arrastrados por la corriente. Seguirá lloviendo, tal vez hasta los últimos días de julio, como dice Mauricio López, se dé este periodo conocido como la canícula, que espacie un poco más las lluvias.
Y las que lleguen, bueno, pues iban a ser intensas en algunas zonas, así que ténganlo muy en cuenta para que tome sus previsiones. Nos dice en este mensaje, yo vivo por la colonia Alcalde Barranquitas y el camión de la limpieza en ocasiones pasa sin sonar la campana y no te recibe la basura diciendo que van llenos, pero sí recogen la de los comercios, tiendas de abarrotes, negocios de comida, etcétera. Gracias, dice el mensaje. Otro más, reporte en la carretera Tepic y la carretera Nextipac, en la venta del astillero, es bajo el puente, está negado, que a autoridad le corresponderá el desasolve para hacer un reporte. Apóyese bomberos de Zapopan para que ellos puedan intervenir en este caso y puedan revisar lo que ahí está ocurriendo. Otro más, nos dicen, para quien le interesaba el centro de acopio de DIF Guadalajara, el DIF Guadalajara está en Eulogio Parra 2539 para que puedan acercarse y donar para los afectados de Venezuela. Y le sugerí a la señora Carreón que entrara a la página de Bienestar, me contesta que ya, en efecto, ya entró a la página, ya pudo ver el calendario, ahí está disponible para todos.
Pues le agradecemos el que nos haya acompañado en estas 3 horas de información, que tenga un excelente lunes. Buen inicio de semana, buen provecho, mi querido Víctor.
Muchas gracias.
¿Ya desayunaste?
Yo desayuné una rebanada de pastel con café nada más. Hoy andaba como muy sueltito.
Bueno, ese no es desayuno.
No, ya sé que no es mucho azúcar.
Bueno, pásala muy bien. Buenos días.